existen.
Y en el Senado de la República, la Comisión para la Medalla Belisario Domínguez decidió otorgar esta presea de forma justa, de forma sin duda merecida, ahora sí, post-mortem, al ciudadano Gonzalo Rivas, quien murió por las quemaduras que sufrió al evitar la explosión de una gasolinera en medio de las protestas de los normalistas de Ayotzinapa, los causantes finalmente de la muerte de Gonzalo Rivas en diciembre de 2011, cuando en esta lucha social, entre comillas, pues decidieron que volaban, que aventaban pues fuego a una gasolinera, y este hombre, sabiendo bien qué es lo que podía suceder ahí y la cantidad de gente que podía morir a raíz de lo que podía ser la explosión en la gasolinera, pues dio su vida para apagar el fuego y a partir de ello evitar una catástrofe mayor. El premio o el reconocimiento, la medalla Belisario Domínguez para, pues ahora, para la familia sin duda de Rivas, quien intentó cerrar la válvula de la bomba de gasolina en Chilpancingo, Guerrero, incendiada por los normalistas, impidiendo que las llamas se extendieran a los depósitos de combustible, lo que hubiera significado una verdadera catástrofe. Ahí, pues, el reconocimiento, un acto de heroísmo, y ahí en medio también, pues, habría que recordar la condena para aquellos que estaban dispuestos a matar a quien sea por supuestamente defender una causa. Óscar Palacios nos informa.
Así es, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado decidió entregar este reconocimiento de manera postmortem al ingeniero Gonzalo Rivas Cámara, quien perdió la vida tras intentar apagar el incendio registrado en una gasolinera durante una manifestación de normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, el priista Roberto Álvarez Glisson, señaló que se ha decidido reconocer el acto heroico de Gonzalo Rivas, cuyo sacrificio, dijo, encarna uno de los rostros más valiosos de la realidad nacional. Esto es el de la solidaridad cotidiana. Eso es el reporte. Buenas tardes.
Y el Comité Nacional de Seguridad en Salud declaró emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Es la primera vez en la historia que se toma esta medida para enfermedades no infecciosas. Como parte de las acciones del Sistema Nacional de Salud, se pondrá en marcha el índice de calidad de la atención de paciente diabético, evaluación que tomará en cuenta la retención del paciente con diabetes, consulta efectiva e impacto en la salud. Se habla de más de 95 mil personas que fallecieron el año pasado a consecuencia de la diabetes. También se lanzará una nueva campaña intensiva de difusión que, fortaleciendo así el sistema nominal de información en crónicas, se garantizará el abasto de insumos para la realización de pruebas de detección, reforzando la capacitación del personal de salud. Rocío Méndez nos informa.
Efectivamente, Ezra, es que con un aumento de 14.000 a 98.521 fallecimientos vinculados a los kilos de más en los últimos 36 años, hace que el gobierno federal emita esta declaratoria de emergencia epidemiológica denominada EE/4/2016 para todo el territorio nacional ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus. Es la información al momento.
Economía y finanzas.
Y en el tercer trimestre de este año, la población desocupada se situó en 2.200.000 personas, el 4% de la población económicamente activa, inferior al 4.6%. Y esto es, un dato interesante, una disminución sustancial de lo que sería el desempleo. Sin embargo, un incremento, no muy grande, pero sí un incremento de lo que sería el empleo informal, que pues sigue siendo una parte fundamental, más de la mitad del empleo del país. Carlos Reyes nos informa.
El INEGI presentó los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el trimestre julio-septiembre del año en curso. En el trimestre de referencia, señala el INEGI que la población económicamente activa del país se ubicó en 54.2 millones de personas, que significan 60.2% de la población de 15 años y más. Señala también que en este periodo, un total de 52 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 1.3 millones de personas respecto a las del tercer trimestre del 2015. La población subocupada llegó a 4 millones de personas en el tercer trimestre del presente año para una tasa del 7.8% frente a la población ocupada, proporción inferior a la de igual periodo de un año antes, que fue del 8.5%. Para el trimestre julio-septiembre de este año, la población desocupada se situó en 2.2 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4% de la población económicamente activa. Erra, auditorio, mi reporte.
Y la calificadora Moody's recortó su estimación para el crecimiento real del Producto Interno Bruto de México a 1.9% para 2017 y a 2.3% para 2018, por supuesto, también como parte de esta expectativa negativa que se tiene a partir del proyecto Trump de país y, por supuesto, de continente. Bueno, esto tras revisar también a la baja su tasa estimada para este año, ahora en 2%, ojalá lleguemos a eso. La calificadora dijo que las revisiones reflejan su perspectiva de que el crecimiento de la inversión posiblemente se debilitará debido a la mayor incertidumbre respecto a lo que vaya a suceder con los Estados Unidos. Indicó que entre los países de América Latina, México está ubicado en el quinto lugar en términos de la exposición a inversión extranjera directa y remesas. Consideró que existen riesgos significativos a la baja derivado de un cambio en la política comercial de Estados Unidos o una potencial estrategia de renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que generaría, por supuesto, un impacto negativo en las finanzas mexicanas. Y también Fitch Ratings señaló que la elección de Trump como presidente de la Unión Americana eleva el riesgo crediticio para varias empresas mexicanas debido a sus propuestas de acabar o de renegociar el Tratado de Libre Comercio y otras medidas proteccionistas. En un informe, la agencia calificadora dijo que la instrumentación de políticas proteccionistas y el riesgo cambiario pueden golpear a algunos emisores, pero que a otros los pueden beneficiar, como pues estas medidas de aumento de gasto de infraestructura, o sea, esta política de endeudarse, de hacer que el déficit de los Estados Unidos pues aumente en forma desproporcionada, le daría pues también una posibilidad de crecimiento a otra serie de empresas mexicanas, no por supuesto a la manufactura. La agencia colocó a América Móvil, Axtel, FAMSA, Grupo Televisa y TV Azteca entre algunas de las empresas con mayor riesgo por una mayor devaluación del peso frente al dólar. Y bueno, no obstante, dijo que para un quinto de las emisiones empresariales o de los emisores empresariales, el impacto sería neutral o no lo habrá en términos crediticios. Dice que para empresas como FEMSA, Gruma, Grupo Posadas y Petróleos Mexicanos, ahí no habrá problema. Eso es lo que dice Fitch Ratings. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, presentó la tercera convocatoria de la Ronda 2, con la cual el gobierno federal ofertará 14 áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas terrestres. La voz de Caldwell.
Se trata de una superficie de 2.595 kilómetros cuadrados que cuenta con un total de recursos prospectivos por 251 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y otros 328 millones en volumen remanente. En esta ocasión se ofrecen áreas contractuales, tanto para exploración como de producción. Y la